Sí, la verdad, Carmen, que estamos con varios frentes. Por un lado, por supuesto, uno va buscando presentar normativa que den un poco de calma, de respiro, porque en el medio, y esta es quizás la parte triste, estamos viendo vulnerados los derechos de ciudadanos en distintas facetas. Lo que tiene que ver con la ley de alcohol cero, los siniestros viales en general, los vemos en aumento o por
Tal cual.
fechas, con estadísticas cada vez más alarmantes. Uno de los agravantes que tienen los siniestros viales es el exceso o la presencia de alcohol en sangre. En la estadística provincial, el 8,7, 8,8, según la zona de la provincia, de los siniestros viales ocurridos eran personas que tenían presencia de alcohol en sangre. Entonces, por supuesto que conforma, es un número dentro de la estadística que tenemos, pero no alcanza a ser la única causa, ¿no? Y quizás la estadística más grande se la lleva cuando superamos los máximos de velocidad permitidos según las calles o las rutas en las que circulamos. Y por eso es que en esta oportunidad, aprovechando también el rico debate que se dio en Nación, porque hubo mucha información técnica puesta en la mesa de distintos sectores, tanto quienes estaban a favor como quienes estaban en contra de la normativa nacional, vimos que era la oportunidad de hacer una modificación en la normativa provincial, de la ley de tránsito, por supuesto, que no solamente tenga en cuenta el alcohol cero, que consideramos que es muy importante, sino también podamos discutir otras cuestiones que hacen a la seguridad vial. Y en eso, bueno, aprovechamos el momento porque todos sabemos que la ley de alcohol cero a nivel nacional es una modificación, si bien no estamos hablando de una ley de alcohol cero, sino que se conoce así a la modificación del artículo 48 de la Ley de Tránsito Nacional, que es la que fijaba la graduación alcohólica permitida en sangre a la hora de circular un vehículo de peso.
Bien.
En ese sentido, la provincia de San Luis adhiera a la normativa nacional, pero cuando adhirió, hace un par de años atrás, lo hizo con reservas. Y en esas reservas, la normativa provincial, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia de San Luis, tiene que tener algunas rectificaciones para que esto realmente pueda ser articulado entre los distintos niveles. Por eso es que hemos puesto a discusión en la Cámara de Diputados Provincial un gran consenso del bloque oficialista sobre el tema. Si bien lo presenté hará 15 días, la realidad también es que veníamos con reuniones con distintos legisladores, también con el Poder Ejecutivo Provincial, con funcionarios y con conversaciones con el propio Ministro de Seguridad. Hemos estado conversando este tema con anterioridad y bueno, tenemos un consenso, por supuesto, sobre lo necesario. Ahora viene la segunda parte, que es iniciar el tratamiento legislativo con las distintas posiciones que requieren para dar un debate más profundo, ¿no? En los siniestros viales y poder, de alguna manera, empezar a sentar las bases. Todos sabemos, Carmen, que con las leyes en sí mismas no alcanza, hay que darle herramientas al Poder Judicial, hay que generar políticas públicas y también hay que generar un compromiso del ciudadano en este caso, en cambio de hábito de respeto a las reglas de tránsito, ¿no?
¿Y cómo se logra cambiar en la gente esa conciencia, esa necesidad a partir de una ley?
Bueno, mucho tiene que ver con la educación y la concientización. En estas estrategias hay distintos recursos, desde poder mostrar las estadísticas, de poder mostrar lo que sucede cuando las infringimos también, y en eso también hay toda una cuestión emocional de que la gente pueda ser consciente cuánto está poniendo en riesgo de su vida, ¿no? No solo la vida de otra persona con la que puede impactar, sino también su vida misma, y sobre eso hay que generar conciencia. Esperemos que poner un poco más de humanidad. Hemos hablado en otros momentos, Carmen, con vos
Sí.
sobre a veces los enojados que nos tiene la situación económica, que no es menor y es entendible y son momentos realmente difíciles, dolorosos para todos, pero ese enojo no lo podemos poner en un volante, ¿no? Porque más que claro está que vemos el sufrimiento de aquellas familias que han perdido un ser querido en un siniestro vial y sin lugar a dudas, en algunos casos, las cuestiones se podrían haber evitado. Y es lo que buscamos, que podamos empezar a evitar cosas que se pueden prevenir. Después hay situaciones que uno no las puede prevenir con legislación y bueno, ese es otro tema.
Bien, bueno, pero la educación es fundamental. Vos sabés, yo recién estaba charlando acá con Facundo García, que es el secretario de Transporte del municipio actual, y hablábamos de eso, ¿no? De la necesidad de la de educación en los nuevos conductores, ya que ellos tienen la escuela de manejo, aprovechar de decir, bueno, aprovechemos bien este tiempo de enseñarle a manejar a una persona, pero respetando la legislación, porque si no, no hay conciencia.
Sí, sí, tal cual. Hay que, por un lado, educar, por otro lado, reeducarnos. Hay que reeducarnos. También vemos siniestros en personas adultas que sí tienen los conocimientos de cómo se maneja, pero a veces nos sobrepasan los dolores, ¿no? Los enojos y los ponemos al volante. Y por otro lado también, y no menor, tiene que ver con las sanciones. Lamentablemente somos hijos del rigor, y en este caso, cuando la vida esté en juego, las sanciones para quienes infringen las normativas de tránsito, poniendo en riesgo la vida de otro ser humano, por supuesto que tienen que existir también.
Eso es fundamental a mi criterio, porque cuando te tocaron el bolsillo, no lo haces más, te lo aseguro. Por eso las sanciones son muy importantes. Bueno, o cuando los mandás a hacer una actividad que tengan que cumplir con alguna actividad comunitaria, bueno, y si se controla ese tipo de sanción, cambia totalmente la mentalidad de la gente. No lo volvés a hacer más. Quiero hablar un poquito con vos de tu candidatura, que, bueno, ya estamos a pocos días de las elecciones, a 30 días.
Sí, 33 para ser más
exacto. 33 para ser más exacto. 32. Bueno, hoy es 10, no, 9. 9. Claro, yo sacaba la cuenta que era 10. 9, 32 días exactamente. Bueno, ayer anduviste por Villa Mercedes, te vi ahí en un colegio que estabas haciendo una presentación. Bueno, me parece fantástico todo esto que estás haciendo a partir de ese conocimiento que tenés sobre todo lo que es el ciberdelito, ¿no?
Sí, en el día de ayer, ya desde el año pasado, a mitad de año, empezamos con una agenda de vinculación con las escuelas, vamos a las instituciones, a veces lo hacemos solos desde el Poder Legislativo, pero siempre con un diálogo y en algunos casos con la presencia también del Ministerio de Educación de la provincia y con el Poder Judicial, con los chicos de delitos complejos, porque vemos que en todo esto de lo digital empezaron a aparecer algunas situaciones que ponen en riesgo sobre todo la integridad de las infancias y tiene que ver a veces con el desconocimiento que tenemos al navegar en internet, ¿no? Entonces hemos empezado con estas capacitaciones en escuelas de toda la provincia, educando primero en el grooming y segundo también en nociones básicas de cómo navegar seguros en internet. En el día de ayer estuve en Mercedes, ahora en un ratito me voy a la escuela René Favaloro, el jueves estoy en la Bazán con chicos de primaria, que vemos que es importante, dado la inclusión digital que ellos están teniendo, poder darles herramientas para que puedan navegar seguros y detectar o estar más atentos a posibles amenazas y de esta manera poder avisarles a mamá, papá o al tutor que en su caso esté a cargo, ¿no?
Bien. Fernanda, contame una idea, un proyecto clave que tenga que ver con tu campaña como candidata a intendente.
Bueno, por supuesto que la campaña también camina por otro lado, porque en el medio uno mantiene la función legislativa, así que en algún momento también nos ocupamos de la campaña. Creemos que es un gran momento para participar, creemos que hay que poner a discusión este 11 de junio distintas formas de gobierno, y en ese sentido la plataforma electoral que llevamos junto con Marcelo Mitrano, gobernador, en mi caso como intendente de la ciudad de San Luis, sí, se asienta en 5 ejes. Por un lado, una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad amigable y una ciudad innovadora. Y finalmente la ciudad productiva, ¿no? Y sobre cada uno de estos 5 ejes hay 4 propuestas. Nosotros en el día de ayer empezamos comunicando la primera, es decir, la primera de 20, que tiene que ver con la planificación urbana. Esto se centra fundamentalmente en actualizar y mejorar el código urbanístico de la ciudad, que para que se pueda ir adecuando a las nuevas necesidades y, por supuesto, también a las nuevas realidades urbanas que se fueron dando en la ciudad de San Luis. Y en ese sentido es imperioso hacer una nueva zonificación, que nos permita una mejor organización, que podamos planificar en territorio tomando algunos de los proyectos de ordenanza que vienen y, por supuesto, también presentando otros, ¿no? Obviamente que en el caso de obtener el triunfo no solo es una propuesta de gobierno, sino también hay un paquete de ordenanzas que serán enviados al Consejo Deliberante. Bueno, y de esta manera, sobre criterios de sustentabilidad, poder empezar a planificar. Y siempre entender que es importante, cuando planificamos, tener un plan, poder hacer una proyección sobre cimientos. Y ese master plan tiene que ser fundamentalmente, primero, secuencial, desde y con la obra pública a la mano, y por supuesto también la ampliación de todos los que son los servicios públicos, como es el agua, el gas y la electricidad.
Bien.
Las demás 19, Carmen, vamos a ir conversando.
Vamos a ir de a poco, porque imagínate, claro, me diste tanta información junta que me quedé así pasmada y no pude seguir.
Tengo que ir una por día, porque en el medio, por eso te dije, uno en el medio, mantiene la función, así que vamos a ir hablando una por día. Anoche finalmente hicimos pública la primera, por supuesto que están las 20 escritas, pero bueno, uno mantiene también la campaña en cómo corresponde hacerla. Vamos a ir subiéndolas por ahora, hoy, mañana, pasado, en mis redes sociales. Ya esta semana se hace pública el sitio web, donde van a estar todas subidas, los distintos, además, reels y contenidos más profundos sobre lo que estamos hablando, sobre lo que hacemos referencia. Vos sabés que en esto hay un compromiso muy serio del equipo que me acompaña, un equipo técnico profesional que realmente queremos no solo que se discuta el 11 de junio nuestras propuestas, sino también dejarlas a consideración para, en el caso que no seamos nosotros, quien obtenga el triunfo las pueda llevar adelante, porque creemos que hay que hacer algunas modificaciones, ¿no? Y en ese sentido, cada una de las propuestas tiene un trabajo riguroso, hay una proyección, una planificación en serio que va a quedar lista para llevarse adelante en la ciudad de San Luis, independientemente de quién gane.
Bueno, pero eso es muy generoso y muy lindo, ¿no? Porque, bueno, estas son las posibilidades que te da la ley de lemas, ¿no? Que uno trabaja para un lema y desde un sublema tiene sus propias ideas, sus propias propuestas, pero siempre quedan a consideración del que gane el lema, ¿no?
Por supuesto que sí. Sabemos que dentro del lema Unión por San Luis, si bien tenemos un gran núcleo de coincidencias con todos los compañeros y compañeras que lo integramos, y realmente, en mi caso, no dudo de ninguna de las capacidades de quienes también lo integran, sí tenemos algunas diferencias en cómo llegar, ¿no?, a los objetivos finales. Y eso es lo que nos hace un poco distintos, pero sin lugar a dudas este núcleo de coincidencia nos permite entender hacia dónde busca construir y sobre eso tomar las mejores ideas de los colegas. Por eso es que van a quedar a disposición para el caso, insisto, que no seamos nosotros, aquel que dé el triunfo dentro del lema Unión por San Luis las pueda llevar adelante.
Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre tan generosa y siempre tan accesible a la prensa. Eso lo remarco siempre, porque bueno, tu actividad es tanta que a veces te tendríamos que los periodistas entrevistarte una vez por semana, ¿viste? Pero en realidad, bueno, por eso me encanta charlar con vos y que nos cuentes un poco de todo lo que estás haciendo, que es mucho y que no sé cómo, de dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas. De todas maneras, Fer, te acompañamos, te ayudamos, colaboramos con vos para que la gente lo sepa. Eso es lo que proponemos desde este bloque de político de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carmen, por el espacio. Para mí es un placer. Obviamente me quedan 19 propuestas por contarte, así sí, que estaremos hablando próximamente.
Bueno, me quedan 19 entrevistas con vos antes del 11 de junio, entonces.
Así es.